con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, amigos de FM Mundo. Bienvenidos. Aquí arrancamos la primera emisión de Notimundo en la mejor radio, FM Mundo 98.1. Y recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestra página web www.fmmundo.com y también en nuestras redes sociales. Hoy es jueves 6 de mayo del 2021 y Quito amanece frío con una pequeña llovizna, así que manejen con cuidado y salgan muy abrigados de casa. Y en las noticias, la Asamblea Nacional censuró al exministro de Salud Juan Carlos Ceballos después de un juicio político. Ceballos finalmente nunca asistió a las reuniones de la Asamblea Nacional, lo cual es lamentable porque el país necesita respuestas respecto al plan de vacunación que tuvo tantos problemas desde el inicio. Y en otro tema, acabamos de ver un accidente de tránsito en la avenida González Suárez y de hecho está la van a cerrar porque una volqueta perdió pista o un camión, no lo vemos con exactitud, así que tengan cuidado por estas vías porque la calzada está muy mojada y por otro lado, si es que vienen por ese sector, busquen vías alternas. Y hoy en Notimundo al Día hablaremos de dos temas muy importantes. El uno es internacional. ¿Qué está pasando en Colombia? Hemos visto imágenes realmente escalofriantes respecto a las protestas que se desarrollan en nuestro país vecino y vamos a hacer un contacto con un periodista y analista internacional. Y en otro tema, algo local, ¿qué está pasando dentro del Consejo Metropolitano respecto a la situación del alcalde de Quito, Jorge Yunda? Así que no se desconecten, 6:02 a.m. Yo soy Claudia Roura y aquí arrancamos Notimundo al Día. Bienvenidos.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Mientras disfrutamos del primer café de la mañana, esta es la información. Tras 9 horas de trámite, la Asamblea Nacional censuró al exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, después de un proceso de juicio político en su contra. La decisión se tomó con 129 votos a favor provenientes de todas las bancadas. Sin embargo, hubo una sola abstención del legislador de Alianza País, Fausto Terán. Ceballos no podrá ocupar de nuevo un cargo público en los próximos 2 años. Recordemos que dentro de la Fiscalía General del Estado siguen los procesos, pero esos son los procesos penales. Cerca de las 6:00 a.m. de este miércoles, una mujer de nacionalidad peruana que estaba hospitalizada en una clínica privada ubicada en el norte de Guayaquil fue asesinada por sujetos que ingresaron vestidos como policías. El general César Zapata, comandante de la zona 8 de la Policía Nacional, señaló que el hecho se produjo luego de amedrentar al personal médico. Escuchemos a continuación las declaraciones del general Zapata. Escuchemos.
Ingresan aproximadamente, puede ser unos 5 ciudadanos. Nos llama mucho la atención que los dos ingresan con uniformes policiales, uno con camuflaje y el otro ingresa con este uniforme. Ingresan y van al segundo piso y proceden a verificar, a identificar la habitación en la cual estaba anteriormente un ciudadano recibiendo atención, el mismo que había sufrido una tentativa en días anteriores, exactamente el 20 de abril sufre él una tentativa en el sector de Pozorja. Una vez que sufre la tentativa, le traen este centro de salud a recibir la atención correspondiente. De acuerdo a los médicos de acá, manifiestan que él le había sido dado de alta el día de ayer o antes de ayer. Y ahora estaba otra paciente en esa habitación. Entonces ellos ingresan, buscan la habitación, van directamente a esa habitación, abren la puerta y proceden a hacer unos disparos. General. Tenemos en el lugar de la escena, tenemos una señora de sexo, una una señora de sexo, sexo femenino, una ciudadana. Tenemos también como evidencias unos 16 restos balísticos, tenemos en escena, las unidades también se encuentran activadas, el vehículo aparentemente con el que se cometió este asesinato está ya siendo ubicado en el sector de Portete, tenemos el arma de fuego, entonces estamos ya en la investigación pertinente.
En Notimundo a la Carta, el periodista Paul Tibiben informó que los asesinos llegaron al sitio en un vehículo Sportage del año y en un taxi. Agregó que el ataque era en contra de Edgar L. Escuchemos.
La persona que fue dada de alta el día de ayer, a quien aparentemente buscaban para asesinarlo en la parte interna de esta clínica, el 20 de abril en Pozorja sufrió un atentado. Uh-huh. En este atentado se dio básicamente en horas de la noche, cuando él se movilizaba en una lujosa camioneta, una Ford 150, que la había alquilado. La había alquilado en $300, él se había movilizado por todo Pozorja, y en el momento cuando se baja de esta camioneta que la había alquilado, se acercan sujetos encapuchados y le propinaron alrededor de 15 disparos. 6 de estos disparos le cayeron al hombre, que estuvo internado desde el 20 de abril hasta la fecha, y el día de ayer le dieron el alta.
Y en otro tema, este miércoles el presidente de la República, Lenín Moreno, durante su participación en el Foro de Defensa de la Democracia, aseguró que las organizaciones de inteligencia del Ecuador detectaron que el primer mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, es el responsable de los actos violentos que viven en Colombia. Escuchemos.
Bajo ninguna circunstancia que la protesta social es violencia. No, no, no. La protesta social no es violencia. Por eso, miren que las organizaciones de inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión, algo que el presidente de Colombia ya lo sabía y que yo por la mañana se lo dije. La grosera intromisión del dictador Maduro, de las manos sangrientas, corruptas de ese dictador, es lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Por eso todos, al unísono, así como lo hacen ellos, de manera sincronizada, debemos pedir el freno a la violencia en Colombia y que Maduro saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano, de la querida nación colombiana.
En el mismo evento, el primer mandatario expresó que los seguidores del expresidente Rafael Correa padecen del síndrome de Estocolmo. Escuchemos.
Luego tenemos lo que escribía en su Twitter el presidente, deseando mucho éxito, reconociendo la derrota. La pregunta que surge allí es, ¿cuál es el verdadero Rafael Correa? ¿Cuál es el verdadero Rafael Correa? ¿No será que a lo mejor la mejor interpretación de la respuesta a esto sería lo que los psicólogos llaman el síndrome de Estocolmo? Es decir, el enamoramiento, la afectividad que nace y crece por parte de los secuestrados, por parte de los humillados, por parte de los maltratados, hacia este tipo de comportamiento.
Y por otro lado, dentro del marco del proceso de transición, la vicepresidenta saliente María Alejandra Muñoz y el segundo mandatario electo Alfredo Borrero, junto a su equipo de trabajo, mantuvieron una reunión virtual con el laboratorio Pfizer. Esto para abordar el contrato suscrito por el gobierno actual, que firmó por 6 millones de vacunas con esta farmacéutica en diciembre del 2020. Actualmente, las autoridades de Ecuador han solicitado ampliar el pedido sumando 2 millones de dosis. El presidente electo Guillermo Lasso confirmó que Simón Cueva ocupará el cargo de ministro de Economía y Finanzas durante su gobierno. En una entrevista con El Comercio, Lasso reveló que Cueva está adelantando gestiones con los organismos multilaterales en Washington, Estados Unidos. El nuevo secretario de Estado es ingeniero de la Escuela Politécnica de París y economista de la Escuela Politécnica Nacional de Estadística y Administración Económica de Francia. Ha sido representante del FMI en Bolivia, también fue director general de estudios del Banco Central del Ecuador y ha desempeñado como consultor internacional en temas financieros y también académicos. La comisión de mesa que tramitaba la solicitud de remoción en contra del vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, no admitió el pedido del dirigente de los taxistas ejecutivos, Fernando Valdés. La concejala Mónica Sandoval planteó en la discusión que el documento presentado no contenía el reconocimiento de la firma ante la autoridad competente y tampoco constaba la dirección de las notificaciones. Más adelante hablaremos de este tema con el concejal Eduardo del Pozo. Y en otro tema, este miércoles a través de una providencia judicial, el juez Juan Paredes dispuso que el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz retorne al arresto domiciliario. La decisión se conoció este miércoles y se detalló que el exmandatario debe regresar al arresto en su casa tras perder las elecciones generales del 2021 para asambleístas nacionales. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, anunció que se aprobó por unanimidad que los artistas puedan laborar de manera excepcional el Día de las Madres. Sin embargo, indicó que existen requisitos que deben cumplir para estar exentos del confinamiento. Escuchemos.
La plenaria del COE Nacional recibió el protocolo enviado por el Ministerio de Cultura y una vez que tuvo la aprobación de la Mesa 2 de Salud, se procedió a aprobar por unanimidad el que los artistas puedan laborar de manera excepcional en este Día de las Madres. Sin embargo, existen requisitos fundamentales que se tienen que cumplir. El primero es que hay un horario estricto desde las 09 horas hasta las 20 horas del día viernes, sábado y domingo. Pero lo más importante es que no se permite el ingreso a domicilio, es decir, esto tiene que ser en exteriores, máximo 30 minutos y sobre todo también tiene que existir un aforo máximo de 8 personas. Lo fundamental es que porten el RUAG, que es el registro único de artistas y gestores que emite el Ministerio de Cultura y obviamente se servirá como un salvoconducto a más del documento dado por el Ministerio del Ramo. También quiero indicarles que esto se lo hace también con la finalidad de que las personas eviten las reuniones familiares ampliadas, que sea un homenaje a través de esta actividad que va a cumplir una medida estricta de bioseguridad, como es el distanciamiento, los aforos y todas las medidas adecuadas.
6:11 a.m, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Seguimos con más información en Notimundo Estelar. Juan Carlos Dueña, secretario técnico de la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas, aseguró que el proceso de reactivación en este sector inició durante el primer trimestre del 2021 con el apoyo financiero de la Fundación Panamericana de Desarrollo. Añadió que se ha logrado una gestión de fondos no reembolsables del Banco Mundial y apoyó la integración de nuevas empresas a esta iniciativa. Escuchemos más de lo que dijo.
El corazón de Haití, el corazón de esta iniciativa, recae en el grupo multipartícipe, que está conformado por representantes del gobierno, de las industrias del sector extractivo y de organizaciones de la sociedad civil. Este grupo toma las decisiones sobre cómo se implementa el estándar en nuestro país. La Secretaría Técnica cumple el rol de ejecutar y coordinar esas acciones en función de los requerimientos que establece este estándar. Actualmente, actualmente el Ecuador cuenta con este grupo multipartícipe y con un plan de trabajo que tiene fecha hasta diciembre de 2022. Este plan de trabajo abarca varios ejes que buscan identificar, organizar y divulgar información relevante del sector extractivo.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Y ahora vamos con las noticias internacionales. La Unión Europea estudiará liberar patentes de las vacunas contra COVID-19. Del González, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla esta y otras noticias del mundo.
Hola, soy Edel González desde España y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber a esta hora. Miles de colombianos siguen tomando las calles para protestar contra la brutalidad policial y el costo económico de la pandemia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó tajantemente que se militarice la capital de Colombia luego de que el presidente Iván Duque autorizara esta medida en aquellas ciudades que han sido vandalizadas. López aseguró en el programa Conclusiones de CNN en español que lo único que funcionaría sería ampliar la democracia y traer a los jóvenes a la mesa de negociación del gobierno. Vamos a escucharla.
Yo creo que hay que salir un poquito del eslogan y el oportunismo y sentarnos entre todos a hacer la tarea que la historia nos puso. Un acuerdo equivalente al Plan Marshall para sacar a nuestro país y a los jóvenes de la pobreza.
Desde hace días, miles de personas continúan manifestándose por todo el país. La mayoría de protestas, las cuales empezaron por la propuesta de reforma tributaria del gobierno, son pacíficas. No obstante, las autoridades reportaron el fallecimiento de al menos 23 personas. La Unión Europea estudiará liberar patentes de las vacunas contra el COVID-19. La presidenta de la Comisión Europea anunció este jueves que el bloque comunitario podría seguir los pasos de Estados Unidos y levantar así la protección de la propiedad intelectual de las vacunas. Ursula von der Leyen mostró su voluntad para discutir cualquier propuesta que sirva para responder a la crisis sanitaria de forma efectiva y pragmática. El gobierno de Joe Biden cree firmemente en la propiedad intelectual, pero estima que esta medida es necesaria para poner fin a la pandemia en todo el mundo. La propuesta implicaría que estas vacunas se puedan producir en varios países para acelerar así el proceso de inmunización. La India encuentra una correlación entre el rápido aumento de casos de coronavirus en el país y el desarrollo de la variante encontrada allí por primera vez. El Centro Nacional para el Control de Enfermedades de la India dijo que el crecimiento de infecciones en el último mes y medio está relacionado con la variante B1617. No obstante, agregaron que todavía se necesitan más análisis concluyentes. Esta variante se detectó en la India por primera vez en diciembre de 2020. Varios barcos franceses se reúnen en un puerto de Jersey, en el Canal de la Mancha, para protestar contra los derechos de pesca tras el Brexit. El jefe de pesca de la región francesa de Normandía dijo a CNN el jueves que las autoridades esperan que se reúnan hasta 100 barcos durante el día. Estos navíos no bloquearán el puerto, sino que se juntarán para mostrar su frustración con las licencias de pesca post-Brexit. La ministra marítima de Francia tuiteó que el diálogo entre Reino Unido y su país debería llevarse a cabo siguiendo los términos del Acuerdo de Comercio y Cooperación firmado con motivo del Brexit. Además, agregó que los franceses no permitirían que el Reino Unido imponga nuevos criterios. Prevén que el fin de semana caerían sobre la Tierra los restos de un cohete fuera de control. El cohete Long March 5B fue lanzado el 29 de abril al espacio para poner en órbita el primer módulo de la futura Estación Espacial China. Varios días después, parte de ese cohete se encuentra fuera de control y el Pentágono de Estados Unidos predice que podría caer en la Tierra el próximo 8 de mayo. Varios expertos aseguran que está viajando a una velocidad de 30.000 km por hora, por lo que es muy complicado calcular con precisión en qué lugar caerá. Además, confirman que gran parte de su estructura se desintegrará en la atmósfera antes del impacto. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas.
Seis de la mañana, 18 minutos. Seguimos con más información internacional. En Notimundo Estelar, Esteban Santos, analista, señaló que es entendible que en Colombia se registren grandes protestas en rechazo a la propuesta de implementar reformas tributarias. Esto en el marco de la grave crisis económica ocasionada que vive el país por la pandemia de COVID-19. Escuchemos más de lo que dijo.
Pues Colombia en este momento lamentablemente es un epicentro de un foco de violencia, un foco de violencia que comillas se lo puede entender, y digo comillas porque evidentemente este nivel de violencia es inaceptable y lo que se pide es justamente ver la forma en cómo podemos desescalar el conflicto. Pero aquí hay que entender algunos focos comunes. Primer foco común, la desigualdad. Y Colombia era un país que estaba haciendo trabajos muy importantes para reducirlo, desde el presidente Uribe, pasando por el presidente Juan Manuel Santos, y lo que fue la primera parte del gobierno de Duque. Llega este armagedón de la pandemia, y Colombia en este momento ya llega otra vez a superar la barrera del 42% de la pobreza. A eso viene una reforma tributaria, y hay que decirlo con nombre y apellido lo que es, porque todos los títulos que puede dar un gobierno, esto finalmente era una reforma tributaria. Grabar con el IVA a productos de la canasta básica, que paguen renta personas que ganan sobre los $600, fue una gota que derramó el vaso. Ahora, no bastó con la retirada del proyecto, porque siguen muchos temas sistémicos que están afectando al país. Se planteó una reforma tributaria al tiempo de que todavía se confirmaba la compra de 14 aviones de guerra en más de $14 mil millones, que entiendo eso es otra de las propuestas que ya se la retiró, ojalá sea así. Pero la escalada del conflicto está muy elevada. Y entonces aquí viene, Freddy, otra vez los problemas de la falta de liderazgos. ¿Qué líder nos puede ayudar a nosotros a sentarnos a una mesa de diálogo? Por favor.
Más noticias. Del presidente salvadoreño Nayib Bukele convocó a los embajadores acreditados en el país para reclamarles por la condena internacional en su contra, luego de que el Congreso oficialista destituyera magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Reiteró que todas las decisiones adoptadas por el Parlamento, que ahora está en poderes de sus aliados, fueron apegadas a la Constitución, y rechazó los reclamos sobre la vulneración del Estado de Derecho y la falta de separación de poderes. Y en otro tema, las autoridades de Canadá aprobaron este miércoles el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech a partir de los 12 años, convirtiéndose en el primer país en autorizar para personas más jóvenes. Las autoridades sanitarias de ese país señalaron que el hecho marca un hito significativo en la lucha de Canadá contra la pandemia, y añadieron que los datos de los ensayos clínicos muestran que el antígeno es tan seguro para los adolescentes como para los adultos. 6:21 a.m, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Recuerde que hoy es jueves y hay libre circulación desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas. Y después de eso, vamos a hacer al toque de queda. Si te preguntan cuál es el regalo perfecto para mamá, ¿qué responderías? Yo insisto en que a mi mamá me encantaría llevarle a un viaje a Nueva York. Y ahora es posible, con tu tarjeta de crédito Banco Guayaquil puedes ganar el regalo que quieras darle a mamá. Para participar, primero debes registrarte en primeromamá.es y llenar los datos. Por cada $100 de compra en el mes de mayo acumulas oportunidades para ganar. Ya saben, a registrarse en primeromamá.es y a comprar. Banco Guayaquil, primero tú. Revisa términos y condiciones en primeromamá.es. Expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación del Ecuador. Llegamos a los sectores de mayor consumo con contenidos de calidad. Tenemos las mejores opciones para tu marca. Escríbenos a ventas@fmmundo.com y también al 099-0038-000. Regresamos enseguida con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
En el cine hay que hacer silencio.
Pero en el cine de mi casa siempre puedo disfrutar junto a mi mejor amigo. Tu casa, el mejor lugar del mundo. Compra y gana $25,000 en productos Su Casa. Vende el 26 de marzo al 4 de julio. Compra con 0% de interés a 18 meses más 2 meses de gracia. Auspicia Indurama, Mabe, General Electric y Electrolux. Aplican restricciones.
¿Y si un día despiertas viviendo algo nuevo?
Hola, Metro de Quito.
Una nueva cultura. Más puntual. Más alegre. más responsable. Sensible. Más respetuosa. Inclusiva. ¿Te subes? El metro llegó. 99% de la obra lista. La ciudad se prepara. ¿Y tú? ¿Estás listo? Súbete a la Metrocultura. Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Llegó el momento de poderte dar una excelente noticia. Mega Kiwi abre las puertas de su nuevo local en Tumbaco.
Visítanos y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte en ferretería, hogar, acabados y materiales de construcción. Estamos ubicados en la vía interoceánica, frente a la cerámica, diagonal al cuartel de la policía. ¿Qué esperas para visitarnos? ¡Te esperamos!
Kiwi, Mega Kiwi.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Todas las novedades en tecnología, las últimas tendencias en los negocios.
Buenas recomendaciones para los emprendedores.
El fascinante mundo de la gastronomía y los deportes.
Esto y más te espera aquí en Mundo Express.
El mejor momento de la radio al mediodía.
Escúchanos de lunes a viernes a las 12, también en nuestro podcast y en la web www.fmmundo.com.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura. Aquí, nuestro invitado, con Claudia Roura.
6:26 y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Y a esta hora nos trasladamos hasta Colombia, donde se desarrollan jornadas de protestas realmente violentas que dejan al menos ya 24 fallecidos. Las protestas se desarrollaron en inicio por rechazo a la reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque. Luego tuvo que retirarla, pero siguen las protestas, cada vez más violentas, con vandalismo y con una dura represión policial. Y para hablar de este tema, nos contactamos con Darío Patiño, periodista y analista político. Buenos días, Darío, y gracias por acompañarnos.
Hola, Claudia, buenos días. Un saludo para ti, para tu audiencia. Es un gusto estar con ustedes y hablándole a mi querido Ecuador.
Darío, ¿cómo amanece hoy Colombia respecto a toda esta ola de protestas que hemos visto y que realmente desde Ecuador estamos preocupados y alarmados?
Pues a la expectativa y ante el temor de lo que pueda ser este noveno día de protesta, de estallido social podríamos llamarlo, después de unas jornadas muy duras, sobre todo en las noches. Cada noche ha traído algo más grave o algo tan grave como la noche anterior. Si hace dos noches había sido muy grave, por ejemplo, el intento de quema de una pequeña estación de policía con 10 agentes adentro, pues anoche lo más delicado fue la quema de un peaje en una de las vías más importantes, que es la vía Panamericana, cerca de Cali. Y así distintos hechos que se documentan en otras ciudades, la de Bogotá, lo ocurrido también en Bogotá en las últimas horas, lo ocurrido en el Eje Cafetero. No quiere decir que toda Colombia esté en realidad ardiendo, pero sí una zona importante del país.
Darío, todo inició por la reforma tributaria que la mayoría de personas estaban en contra. Y de alguna forma, después de algunos días de protestas, el presidente Iván Duque la retiró. ¿Pero por qué las protestas siguen?
Vale la pena notar, Claudia, que el paro del 28 de abril estaba previsto desde antes. Y tenía otras justificaciones y otras motivaciones aparentes. Las protestas siguen más allá de la reforma tributaria porque, de todas maneras, se retiró y el gobierno ha dicho vamos a hacer una distinta. Pero la verdad es que aquí están combinadas muchas cosas y ni siquiera está claro cuál es el objetivo final de las protestas o qué es lo que están buscando, qué es lo que necesitan que ocurra, quiénes son los que la están liderando y con quiénes hay que hablar. Entonces el gobierno retira la reforma, anuncia diálogo, crea una agenda de diálogo y en el último lugar de la agenda pues pone a las organizaciones sociales, a los manifestantes, a los que están participando de las marchas y pone en primer lugar a los sectores políticos, a los gremios económicos, lo que llamaríamos el establecimiento. Entonces, por esa razón, pues la protesta sigue en la calle mientras el diálogo continúa siendo pues con los que siempre ha podido hablar, los que están a pocos pasos de la presidencia.
¿Y cuáles son los pedidos puntuales de los protestantes? Entiendo que no está todo muy claro, pero ¿hay pedidos puntuales?
Pues la verdad, Claudia, esa es una pregunta hoy en día difícil de resolver, porque antes era la reforma tributaria, se cayó la reforma tributaria. Ahora es contra la violencia, y pues cada día hay más violencia, si de un lado y de otro. Ya las protestas son contra la represión policial, pero pues se generan nuevamente actos vandálicos, y si hay actos vandálicos, entonces hay más represión. Uh-huh. Y en este momento ya la consigna es nos están matando. O sea que lo que se pediría sería que cese la movilización y cese la violencia. Pero para que esto sucediera, tendría que parar la protesta. Tendría que dejar de salir a las calles. Y ahí ya estaríamos hablando entonces de otro escenario. Es entonces, si para la protesta, ¿qué pasa después? Realmente esto es como un limbo. Uh-huh. Es un limbo en el que estamos.
Realmente es difícil de entender. Darío, ayer el presidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno, hizo una dura declaración. Él dijo que el presidente Maduro de Venezuela es el responsable de los actos violentos que se están viviendo en Colombia. ¿Es probable que este escenario también esté pasando, que Lenín Moreno tenga un poco de certeza en lo que dijo ayer?
Pues yo creo que Lenín Moreno está basado y está diciendo eso basado en la experiencia. Uh-huh. Y es que en las movilizaciones tan violentas que vivió el Ecuador en 2019, pues hubo mucha presencia de venezolanos. Yo me acuerdo bien en esas detenciones que se hacían de vándalos, pues había muchos venezolanos. Y esa experiencia yo creo que le permitirá a Lenín Moreno, bueno, eso se estará basando para considerar que si hay tanto vandalismo en Colombia en este momento, esté asociado a personajes migrantes, personas que hayan entrado dentro de la migración, porque es que aquí se da realmente una diferenciación grande. Uno ve manifestaciones muy pacíficas durante el día y en la noche de pronto se desatan unos actos de vandalismo que superan lo que tradicionalmente ha pasado en Colombia, que pues unas destrucciones del centro de las ciudades, destrucciones de locales, pintar paredes, todo eso. Aquí cuando ya se intenta quemar una estación de policía con 10 agentes adentro, cuando se entra a una universidad como en Armenia a destruir la universidad, cuando se atenta contra el metro de Medellín, cosa que nunca había ocurrido, quiere decir que el vandalismo ya es de otra naturaleza. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo de Moreno, sin prevenciones y sin condicionamientos de xenofobia ni nada de lo que siempre hay como reacción a este tipo de afirmaciones, valdría la pena considerar. Lo que pasa es que ¿Quién lo puede decir? ¿Quién lo puede decir sin ser calificado de xenófobo? Eso es bien difícil.
Claro, es muy complicado. Y lo mismo que sucedió acá en Ecuador en octubre del 2019. Pero la diferencia es que en Ecuador se eliminó el decreto ejecutivo que elevaba el precio de los combustibles y se calmó absolutamente todo. Y en Colombia sigue la violencia. Darío, ¿también estarían infiltrados algunos grupos guerrilleros dentro de estas protestas que ya se vuelven vandálicas?
Eso es lo que ha dicho el gobierno. Ha denunciado infiltración del ELN y de las disidencias de las FARC. Los grupos que no se quisieron acoger a los acuerdos de paz o que luego renunciaron a ellos. Eso estaba advertido. Las disidencias de las FARC, en cabeza de Iván Márquez y de Jesús Santrich, habían amenazado, ellos están ubicados en Venezuela, y habían amenazado con que iban a actuar y que venían por Duque, que venían por el presidente Duque. No se nos debe olvidar eso. Entonces, nada de extraño es que entre los actos vandálicos haya ese tipo de presencia. Y aclaro, no en las manifestaciones, no en las manifestaciones pacíficas, porque ha habido muchas manifestaciones pacíficas, muy nutridas, muy simbólicas, muy significativas, pero también ha habido unos actos vandálicos que son realmente muy difíciles de explicar. Uh-huh. y que se mezclan con las manifestaciones, que sobre todo aparecen como al final de las manifestaciones, cuando ya las manifestaciones han terminado y viene la noche, es que se ven esos actos vandálicos. Por eso hay tantas recomendaciones de decirle a los manifestantes: váyanse temprano a sus casas, terminen la manifestación y regresen a sus casas. El propio Gustavo Petro, el líder de izquierda, a quien el gobierno señala como responsable en buena parte de esto, ha dicho a los organizadores de la marcha: replanteen la marcha, la movilización, replanteen la protesta, definan para qué la quieren, cuáles son los objetivos en este momento, y eviten al máximo la marcha, porque la marcha en la calle es lo que da pie a que se presenten estos actos descontrolados de violencia de parte y parte.
Uh-huh. Darío, ahora ayúdanos a entender qué está pasando en Cali. Es como que en Cali hemos visto imágenes realmente que nos asustan, porque es como que la protesta ya es mucho más violenta.
Bueno, Cali tiene unas particularidades como ciudad. Es una de las ciudades con mayor desigualdad, uh-huh, con mayores niveles de pobreza. Es una ciudad muy, muy variada que recoge también la presencia del occidente colombiano, de la costa pacífica colombiana, que es una costa pacífica muy pobre. Cali la ha acogido. Cali puede tener fácilmente algunas de las de los mayores capitales de Colombia y también los sectores más pobres de Colombia. Los puede reunir en una misma ciudad. Entonces la diferencia social en Cali es grande. Ha tenido tradicionalmente, sobre todo desde los últimos años, desde que hay elecciones de alcaldes, pues ha tenido muy mala suerte con la elección de sus alcaldes. El alcalde actual es un alcalde de izquierda, uh-huh, que está repitiendo mandato y que pues en este segundo mandato no ha tenido la fortuna ni la buena calificación que pudo haber tenido en su primer mandato. O sea que Cali es la mezcla, es como la tormenta perfecta de muchos males en Colombia, y eso se está haciendo evidente ahora. Está también muy cerca del Cauca. El Cauca es la región del país, la provincia del país, donde más líderes indígenas han asesinado, más dirigentes comunales han asesinado, y más hacia abajo está, cerca de Cali, también podríamos decirlo cerca, pues está Nariño, es la provincia fronteriza, una de las provincias fronterizas con Ecuador, donde también el tema históricamente de violencia ha sido muy marcado. O sea que en Cali se mezclan todas esas cosas, todos esos factores, y explotó de esta manera. Explotó. Tal vez era una bomba ahí contenida. Es un lugar en el que también hay una alta presencia de migración, hay que decirlo, porque es un cruce de caminos, y eso podría explicar también lo que ha sucedido allí.
Correcto. Darío, para ir cerrando esta entrevista, una pregunta más respecto a la pandemia. ¿Cómo está la situación en Colombia? Porque también vemos las marchas, vemos las aglomeraciones y nos preocupamos porque eso luego va a traer más contagios de COVID-19 en una situación en la que Sudamérica básicamente está en su peor momento.
Sí, ahora que hablamos de lo que pasa en Colombia, de lo lamentable, de las entre 22 o 34 muertos en las marchas, en la movilización, pues no se nos puede olvidar lo grave que está la situación en Colombia con la pandemia. Nosotros venimos ya desde hace 2 semanas con un promedio superior a 400 muertos diarios. Hemos tenido un día de pico que superamos los 510 muertos. Superamos los 75.000 muertos en poco más de un año, y a este ritmo vamos a llegar rápidamente a los 80. El número de contagios ha venido creciendo, solamente ayer bajó un poco, que podría ser un indicador importante, pero las cifras de pandemia en Colombia son graves. Nosotros somos el país número 11 en número de muertos, y eso no se nos puede olvidar. Hay días en los que ocupamos los primeros lugares en números de muertos por día. Y para completar ahora, cientos de personas, miles de personas en las calles, muchos, muchos sin tapabocas. Siempre las recomendaciones dicen que donde la gente grite o cante o hable muy duro, hay más riesgo de contagio. Y en las marchas lo que más hacen es gritar y hacer cantos y consignas. La exposición que estamos viviendo ahora es muy grave. El acceso de los medicamentos, de las vacunas a los centros hospitalarios está siendo muy, muy demorado. Yo estoy en este momento en una provincia que es la provincia del Quindío, que forma parte del eje cafetero, y estamos bloqueados. No, las vías que pasan por aquí y que permiten el acceso terrestre de los insumos y de las vacunas están bloqueadas. Los gerentes de los hospitales claman porque se abran corredores humanitarios para que permitan llegada de vacunas, para que los trabajadores de los hospitales puedan llegar a sus sitios de trabajo, para que las personas que van a recibir su vacuna puedan llegar. Ayer muchas personas no pudieron ir a sus sitios de vacunación a recibir las segundas dosis, y eso va a tener sin duda muy graves efectos. Las víctimas de esto que está pasando no van a estar todas en las calles, van a estar en los hospitales y en los hogares de los colombianos.
Sin duda, Darío, todo lo que nos cuentas realmente es preocupante. La situación de Colombia es compleja, tanto por la parte política como por la parte sanitaria, y esperamos que encuentren una salida, bajen las tensiones y, por otro lado, también sigan luchando contra la pandemia de COVID-19, que lo estamos haciendo todos. Muchísimas gracias a Darío Patiño, periodista y analista político colombiano. Para mí siempre es un gusto tenerte en este noticiero. Gracias, Darío.
Pues Claudia, muchas gracias, y no se nos olviden dos componentes también que aquí están en juego. Son el componente político, una fuerte derecha gobernando y una izquierda que aspira a gobernar en las próximas elecciones también. Eso juega en este proceso.
Eso es muy importante para el análisis. Gracias, Darío, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Claudia.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. ¿Qué has soñado regalarle a mamá? Y esa es otra de las preguntas que nos hacemos. Ya este fin de semana tenemos el gran Día de la Madre y a pesar de que vamos a tener con un confinamiento, no quiere decir que no la podamos celebrar enviándole regalos. Por ejemplo, hay personas que nos dicen que le quieren enviar flores el día domingo. Me parece perfecto. Con tu tarjeta de crédito Banco Guayaquil puedes ganar el regalo que quieras darle a mamá. Para participar primero, debes registrarte en primeromamá.es y llenar los datos. Y por cada $100 en compras en ese país, en todo mayo acumulas oportunidades para ganar. Ya sabes, a registrarte en primeromamá.es y a comprar. Banco Guayaquil, primero tú. Revisamos términos y condiciones en www.primeromamá.es. Regresamos enseguida con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario. Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
¡Al fin! ¡Hora de desayunar!
Ahora todos se emocionan porque llegó la pareja perfecta para acompañar sus desayunos. Compra tu café Nescafé Tradición en frasco de 100 gramos y recibe gratis una funda de 100 gramos de leche modificada La Vaquita de Nestlé. O lleva tu Nescafé Tradición en frasco de 200 gramos y obtén dos fundas de 100 gramos de La Vaquita. Aprovecha esta promoción y empieza tu día con un irresistible Nescafé Tradición con leche. Promoción válida del 15 de abril al 30 de mayo de 2021 o hasta agotar stock.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Hablemos de lo que pasa en Quito.
Seis de la mañana, 47 minutos, seguimos con más información y ahora vamos a lo que está pasando en nuestra linda capital. Quito atraviesa el peor momento debido a la ola de contagios de COVID-19. Mientras esto pasa, la alcaldía vive una crisis institucional. Y para más detalles sobre todo lo que está pasando, nos contactamos con el concejal del Distrito Metropolitano, Eduardo del Pozo. Muy buenos días, Eduardo, y gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Qué gusto y a las órdenes.
Concejal del Pozo, empecemos respecto al pedido de remoción, al último pedido de remoción que ingresó al Consejo Metropolitano y que no lo aprobaron. ¿Por qué no lo aprobaron?
A ver, son tres pedidos de remoción que se han presentado hasta este instante con respecto al alcalde, Jorge Yunda, y uno con respecto al vicealcalde. Uh-huh. La ley es muy clara con respecto a las categorías o a los requisitos que tiene que tener cada uno de dichos requerimientos de remoción. Existe una instancia que en este caso se denomina comisión de mesa, conformada por alcalde, vicealcalde y dos concejales, que justamente su misión es hacer las veces del CAL en la Asamblea Nacional, es decir, que es la primera instancia que revisa que dichos pedidos de remoción cumplan con todos los requisitos mínimos establecidos por la ley para calificarlos y que después de la postre pasen al Consejo Metropolitano. De los tres pedidos de remoción que se han presentado contra el alcalde, dos han pasado, es decir, que dos cumplen los requisitos legales mínimos establecidos por la ley para que puedan ser tratados por el seno del Consejo Metropolitano. Y uno de aquellos, pues no lo ha cumplido. Yo no soy parte de dicha comisión, no soy delegado del Consejo en esa comisión, por tanto no te podría decir a ciencia cierta cuál es el requisito específico que le faltó a uno de aquellos para poder llegar al Consejo Metropolitano. Pero hay dos que sí han prosperado y que en los próximos 10 a 15 días a más tardar tienen que llegar a ese consejo, tienen que llegar al pleno, luego de que en la comisión se haya aprobado y que hayan recibido también algunos partes del procedimiento que son que el alcalde, en este caso, pues, haya podido ya ejercer su derecho a la defensa y ha presentado las pruebas de descargo con respecto a los alegatos que hayan y a las acusaciones que se estén haciendo, pues, dentro de dichos pedidos de remoción, ¿no? En ese es el momento procedimental en que nos encontramos con respecto a los temas del alcalde, ¿no?
Concejal del Pozo, y ahora respecto a los dos procesos que sí están avanzando respecto a la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda, ¿cuál es el objetivo del Consejo Metropolitano? Por un lado, le han pedido que ya deje el cargo, que renuncie, él ha dicho que no. El objetivo de la remoción es sacarlo del cargo.
Sí, el objetivo de la remoción, de ambos intentos de remoción presentados de manera ciudadana, ¿no es cierto?, que los trate el Consejo, que los va a tratar el Consejo, son justamente remover al alcalde en sus funciones. El objetivo como tal del Consejo, yo no podría decir que el objetivo del Consejo específicamente sea uno u otro, porque claro, existen muchos concejales de distintas bancadas, con algunos hemos podido dialogar y conversar con respecto a la situación que está atravesando el municipio, las circunstancias en las que nos haya puesto el alcalde luego de estas investigaciones, ¿no es cierto? Situación en la que es sumamente compleja y claro, muchos coincidimos, por ejemplo, en pedidos como el que se hizo hace algunas semanas de pedirle la renuncia. No puedo adelantar criterio, por supuesto, respecto de cómo se va a votar o no en este proceso de remoción que van a llegar, porque de una u otra manera nos convertimos en esta instancia en una especie de jueces políticos. Entonces, podemos correr el riesgo de adelantar criterio y eventualmente perjudicar dicho proceso. Pero más allá de aquello, yo sí puedo mencionar para que se pueda más o menos ver por dónde están las intenciones de cada de los distintos grupos en el Consejo Metropolitano, y es que 11 de los ediles hemos en su momento pedido al alcalde Yunda que renuncie. Eso nada tenía que ver con estos pedidos de remoción, pero sí con las circunstancias que lamentablemente está atravesando nuestra ciudad y a la cabeza, por supuesto, quien lo ha generado es el alcalde con todos estos procesos que se están llevando adelante y que se están investigando. Existe otro grupo de concejales que responde a la revolución que con sus actuaciones podemos evidenciar también que ellos están de una u otra manera llevando adelante un acuerdo político con el alcalde y pues sus actuaciones evidencian que están defendiéndolo o están de su lado y evitando que temas importantes como pedidos del Consejo Metropolitano en pleno para pedir que renuncie se lleven adelante, ¿no? Entonces ya se podría más o menos avizorar en qué lado de la balanza van a estar si es que cuando estos pedidos de remoción lleguen al Consejo. Ahora, la circunstancia que nos encontramos atravesando ya no es pues solamente una simple duda, inquietud, rumor de que ha habido algún acto de corrupción. Aquí ya fue mucho más allá y la fiscalía estaba investigando y puso un grillete, una medida cautelar al alcalde. Pero no solamente aquello, sino que ya se dio la audiencia de inicio al juicio y el alcalde está acusado como autor mediato de un posible delito de peculado, de acuerdo a la fiscalía. Es decir, que aquí ya no es solamente, insisto, un rumor, un chisme, sino que aquí existen certezas evidentes, claras, pruebas, solamente analizando el tema del caso de las pruebas PCR, ¿no? Uh-huh. Porque existen otras investigaciones que se están llevando adelante por parte de Fiscalía, que fueron públicas cuando se publicaron los chats que encontraron en esta indagación, ¿no? Entonces, al alcalde se le vienen no solamente este juicio que está acusado, sino otras investigaciones que seguramente, a mi criterio, también conducirán a que exista un juicio a corto plazo. Entonces, estas circunstancias están afectando muchísimo al municipio, porque yo lo he calificado como un desgobierno lo que estamos atravesando en estos instantes, porque tenemos un alcalde que está desatendiendo los problemas de la ciudad para atender y dedicarse a tratar de solucionar sus problemas jurídicos y los de su familia. Y creo que está en su derecho, pero más derecho creo que tiene también la ciudad de tener un alcalde dedicado justamente a ejercer las funciones por las cuales fue puesto en el cargo. Necesitamos que un alcalde, en medio de una crisis sanitaria, en medio de una crisis económica, en medio de esta crisis institucional que tú citabas, pues evidentemente esté al 100% dedicado a ejercer y a trabajar en beneficio de la ciudad, y no a volcar sus esfuerzos, sus capacidades de administrar los recursos públicos, me refiero a recursos personales, económicos y logística institucional, ¿no es cierto?, a beneficiar su imagen para disminuir o para coadyuvar su defensa en términos jurídicos. Y eso es lo que se ha visto justamente en las sesiones anteriores de consejo, porque tuvimos sesiones hasta en estadios, buscando su apoyo popular, o buscando justamente sesionar en un mercado, en el de Chiriyaco, porque ahí tenía apoyo popular. Y así pudiera citar varios ejemplos que dan la razón a lo que estoy manifestando. Y claro, frente a aquello, lo que corresponde es tratar de buscarle una salida a esta problemática que la ha generado justamente esta investigación y acontecimientos hechos por el alcalde y sus familiares, aparentemente, y que evidentemente eso está generando un desgobierno importante en la ciudad, que por ejemplo ha terminado con la renuncia de administrador general, de procurador del síndico del municipio, su círculo cercano de asesores, que ha tenido, el alcalde ha cambiado los gerentes de las principales empresas públicas, de MOP, agua potable. Es decir, existe una crisis institucional muy marcada que se desencadenó a raíz de todos estos escándalos, que realmente está perjudicando a la ciudad, y creo que no es justo que Quito esté atravesando estas circunstancias, ¿no?
Sin duda, Quito está atravesando un momento muy complicado y todos vemos que además está desatendida la ciudad. Concejal del Pozo, una pregunta más para cerrar esta entrevista. Mientras se realiza el proceso de remoción, también el alcalde ya va a enfrentar un juicio penal. Entonces, también la pregunta es, ¿por qué no esperar a que se desarrolle el juicio y que sea la justicia la que diga si es que es culpable o no es culpable? Porque después, si ya tuviera una sentencia ejecutoriada, incluso removerlo del cargo sería casi inmediato.
Sí, pudiéramos esperar efectivamente a que la justicia avance, pero esos procesos penales que se llevan adelante tienen su tiempo de desarrollo, por lo menos lo que se estima es que duren por lo menos un año más esos procesos, mientras que la ciudad en estos instantes sí tiene el gran apuro de resolver esta crisis institucional en la que estamos inmersos, porque como te decía, tenemos un alcalde que está dedicado a otras cosas y no a administrar la ciudad, está dedicado a sus problemas y no a los problemas de Quito. Y los escándalos de corrupción, los escándalos que se han visto en los chats, las acusaciones de fiscalía, me parece que no tienen un antecedente que Quito no ha tenido nunca en una circunstancia como la que estamos atravesando en estos instantes, y particularmente me parece que no nos merecemos esto y que necesitamos como ciudad buscar una salida que permita a Quito caminar, que le continúe, que le permita a la ciudad continuar buscando soluciones a sus grandes problemas, que que en este momento no son pocos. Tenemos una crisis sanitaria que necesitamos justamente tratar de coadyuvar para salir adelante. Una crisis económica, tenemos una crisis institucional muy marcada con problemas claves de la ciudad, como la operación del metro de Quito, como el mantenimiento del manejo de la basura, como hay algunos problemas que pudiéramos seguir citando, ¿no? En términos administrativos, las crisis que manejan algunas entidades de la corporación municipal. Bueno, que existen un sinnúmero de problemas y del día a día que tiene que atravesar la ciudad. Perfecto. Y que merecen un alcalde dedicado a esto. Y eso es lo que no tenemos y da pena y hay que buscarle una salida.
Perfecto, y nosotros seguiremos pendientes de cómo avanza el proceso de remoción dentro del Consejo Metropolitano. Muchísimas gracias al concejal de Quito, Eduardo del Pozo, por toda esta información. Gracias.
A las órdenes siempre.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Siete de la mañana en punto, despedimos así la primera emisión de Notimundo. Recuerden que la situación de la pandemia es muy complicada. Según el Ministerio de Salud, este martes se registraron 1.806 nuevos contagios de COVID-19. Por otro lado, Quito amanece nublado, vemos al volcán Pichincha que también está nublado, así que salgan abrigados de casa. Y nosotros despedimos este noticiero con un saludo muy especial a nuestra coordinadora Camila Villacrés, que está de cumpleaños. Ella está cumpliendo 24 añitos, así que le deseamos lo mejor en este día y también en el resto del año. Que lo disfrutes mucho, Camilita. Yo soy Claudia Robre y tenemos una nueva cita mañana a las 6 de la mañana. Ustedes sigan en sintonía de FM Mundo. Que tengan un excelente jueves.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.